にまとうまない」「いねまとうまない」「いねまとうまない」
Shalom, estimados y queridas que nos escuchan. Un gusto tenerlos aquí con nosotros en esta linda tarde-noche. Agradecemos a Hashem por sus vidas y porque tomaron de su tiempo del día de hoy para compartir con nosotras. Bendiciones a todos ustedes. Mi nombre es Fernanda Moreno Peralta y el día de hoy tengo el sejud de conducir el programa Entre Amigos. Para comenzar, permítanme presentarles a nuestras queridas amigas que nos acompañan el día de hoy con sus valiosas aportaciones. A nuestra querida Tere, que más adelante nos compartirá una pizca de alegría. A nuestra estimada Evelyn, que nos hablará de un artículo muy interesante. A nuestra querida Maggie, que nos endulzará la vida y la cocina. A la estimada Evelia, que nos hablará de la parashá comunitaria de esta semana. Y a nuestras queridas amigas Sara, Hannah y Norma, que nos darán sus valiosos comentarios. Para continuar alegres, como llegamos a esta programación, la estimada Tere ha preparado para nosotros un chiste. Te escuchamos, querida.
Shalom, mi querida Fernanda. Muchas gracias por la invitación y esta semana pues les traigo un pequeño chiste. Espero que sea de su agrado. Y bueno, pues se encuentra la pareja de matrimonio ya recostados en la cama. Y la esposa le pregunta a su esposo, le dice, mi amor, ¿tú me quieres? Y el marido le contesta, sí. Entonces ella le pregunta, ¿cuánto? El esposo le contesta, mucho. Y la esposa le dice, ¿hasta dónde? Y el esposo le contesta, hasta mañana, ya duérmete. Bueno, ese es el chiste de la semana, espero que les haya gustado. Y bueno, espero que reciban todas las bendiciones buenas y dulces. Los dejo en compañía de nuestra estimada Fernanda. Shalom.
Ah, con esa pareja. Yo aún no estoy casada, pero en poco tiempo, con la ayuda del Eterno, quizá pueda comprender un poco más. Pero con todo lo que vemos en internet y los comentarios que a veces llegamos a escuchar de algunos conocidos, creo que es bastante común que las parejas, con el pasar de los años, dejen de dedicarse a esa empatía y atención necesaria para que la relación siga creciendo, olvidando que nuestra pareja, nuestro esposo o esposa, son ese instrumento que el Eterno ha puesto en nuestras vidas para crecer, ser mejores personas y cumplir el propósito por el que estamos en esta tierra. Y para ello, es necesario formar una relación donde los sentimientos de ambos sean tomados en cuenta, que tengamos seguridad de ser escuchados por nuestro cónyuge y sentirnos amados y respetados. Muchas gracias, querida amiga Tere, por alegrarnos la noche. Bueno, ahora adentrémonos un poco más con la porción de la Torá de esta semana. La parashá sobre la que compartiremos con ustedes hoy es Itro o Yitro. En la Torá podemos encontrar que el suegro de Moshe, Itro, fue un hombre que escuchó de las grandes maravillas y proezas que el Eterno hizo con el pueblo de Israel, y por ello decidió ir al campamento de los israelitas, reconociendo que Hashem es la verdad por sobre todo lo que él conocía. Recordemos que Itro pasó por todas las religiones y cultos habidos y por haber en su tiempo, y que pese a todo lo que conocía y todo el pensamiento que había desarrollado a lo largo de su vida, reconoció fielmente que el Eterno y la Torá eran, son y serán la fuente de la verdad. Pero escuchemos a nuestra estimada Evelyn, que nos hablará más al respecto de la parashá. Te escuchamos, querida.
Shalom, para la parashá de esta semana les quiero compartir un artículo que se llama Saber Delegar, por Adam Dimbroman. Nos enseña una lección de vida y es de la parasha Itro, que es de Éxodo 18-20. Y primero pensé que delegar era como otra palabra, pensé en otra palabra como en inglés, pero después busqué bien como qué significaba, y delegar es una persona que está actuando como para otra persona, o sea, como un representante o alguien que le confía un trabajo a alguien más, o alguien que le da un le asigna responsabilidad a otra persona. Y entonces en la parashá, el artículo también dice así: Yitro, el suegro de Moisés, fue a ver a Moisés después de escuchar acerca de los milagros que Hashem había realizado con el pueblo judío. Yitro vio que había una larga línea de personas esperando para hablar con Moisés para resolver sus problemas. Yitro le dijo a Moisés: ¿Por qué te sientas tú solo con toda esta gente desde la mañana hasta la noche? Ciertamente te desgastarás. Así como también se desgastará este pueblo que está contigo. El trabajo es muy pesado para ti. Éxodo 18, 14-18. Y entonces esto nos enseña una lección de vida. Yitro pensaba que Moisés no era la única persona capaz de dar consejo al pueblo judío. O sea que había también otras personas en el pueblo. Yitro sabía que esta falta de jerarquía estaba destinada al fracaso. Así que le aconsejó a Moisés que estableciera un sistema de donde los judíos consultaran en primera instancia a otras personas sabias y después que solo acudieran a Moisés para los casos más complicados. Y esto se ve mucho en como compañías, en ejércitos, en gobiernos, es lo que hacen este sistema y de hecho es vital para que cualquier organización de gran tamaño opere de manera efectiva. También menciona el artículo que a pesar de que el poder de delegar, o sea, asignar como responsabilidad a alguien más, puede ser igual de efectivo en nuestras propias vidas, para muchos de nosotros es difícil delegar ciertas tareas importantes porque el momento que le pedimos a alguien que haga algo por nosotros, perdemos inmediatamente la sensación de control. Yo sé que también yo me incluyo, hay muchos de nosotros que decimos como que ay, yo lo quiero hacer yo sola, como quiero ver que sí puedo. O que también está bien, pero hay momentos, creo que es como en la vida, es importante tener ese balance de cuando nosotros hacemos algo y cuando podemos estar bien de pedirle a los demás ayuda. Porque es más probable también que existe gente muy capaz a nuestro alrededor, pero muchos de nosotros vivimos con la creencia de que el mejor resultado no más se puede alcanzar si nosotros lo hacemos. Y también dice el artículo que, pero irónicamente, lo opuesto es verdad. La única manera de alcanzar la grandeza es cuando sales de ti mismo, o sea, como del confort o de como lo normal, cuando haces algo diferente y tratas de aprender. Y eres lo suficientemente humilde como para aceptar que hay personas extremadamente capaces que incluso pueden hacer un mejor trabajo que tú. Y esto creo que es igual, podemos aplicarlo con los hijos, que los hijos, más los hijos chiquitos, como este lo he mencionado también en radio, que si nos quieren ayudar a como cocinar, los padres dicen no, porque saben que le van a como hacer más despacio, lo van a frenar, pero la cosa es que los hijos no nos frenan, permiten que vivamos más en el momento, y eso hasta, porque después los padres tal vez se van a quejar que, ay, mis hijos no me ayudan, o ni saben hacer esto, ya están grandes, pero no saben hacer esto. Pero a veces los padres los tienen que poner desde el comienzo, desde chiquitos, a que se pongan como meta en la cocina poco a poco. Y permitir que si los hijos quieren ayudar, que ayuden ahorita que quieran ayudar. Y luego van aprendiendo también. O a veces también queremos como delegar una tarea a alguien, pero tal vez ellos no saben, no tienen el conocimiento para hacerlo. Pero entonces todos podemos pensar, es más fácil si yo lo hago, pero no, podemos tomarnos un poco de ese tiempo, invertir unos cuantos minutos, ahora puede ayudar mucho en el futuro, como dice el autor, y eso es lo mismo que mencioné como con los niños, hasta comparten un momento y aprenden, y aunque tome un poco más tiempo, y va a ser una memoria bonita para los hijos, y luego también va a ser algo que van a ir aprendiendo y pueden ir aplicarlo ya cuando estén grandes y ya cuando sean adultos. O sea que tenemos que sacarnos de esa como naturaleza de como querer hacer las cosas nosotros mismos y delegar tareas importantes para que no nos desgastemos cada uno, creo que más aún más con los padres y con la pareja y con los hijos, en la familia es muy importante, también en trabajo, enfocar energías en las cosas que realmente solo tú puedes hacer, es lo que podemos hacer, y también, o sea, los demás aprenden si les decimos que nos ayuden y no hay... Claramente no hay que dejar como las tareas que, como por ejemplo en la escuela, si dices que es la tarea, no le pongas a alguien más que te la haga, sino porque eso es algo que te va a ayudar a ti. Claro, puedes pedir ayuda, pero no como respuestas directas. Entonces, sí te puede ayudar, pero saber también tener ese balance de cuándo podemos permitir que las otras personas nos ayuden y podemos aprender de cada uno. Bueno, deseo que disfruten del artículo y disfruten de nuestro programa. Shalom.
Shalom, estimada, muchas gracias por tu comentario. Es cierto y me incluyo. Muchas veces pensamos que las cosas van a ser mejores si nosotros las hacemos. Pero también es cierto que si somos buenos o nos consideramos buenos en algo, es porque otro tuvo la bondad de enseñárnoslo o ser nuestro ejemplo. De la misma manera, como mencionas, debemos tomarnos unos cuantos minutos o el tiempo que sea necesario para ayudar a otros a desarrollar sus capacidades al igual que lo hicieron con nosotros. Y entender que no siempre podemos llevar toda la carga sobre nuestros hombros. Así como Moshe, con el sabio consejo de Itro, es necesario repartir, delegar y hacernos responsables de lo que nos toca. Ya que nos hemos nutrido con un poco de la parashá semanal, escuchemos algunos de los saludos que nos envían al programa.
Bueno, algunos de los países que nos están escuchando y que nos sentimos muy agradecidos son Alemania, Colombia, tenemos muchos oyentes de México, Estados Unidos, Guatemala, que están aquí en Latinoamérica. Estamos muy contentos de que nos escuchen y esperamos que sigan con nosotros el resto del programa. También tenemos algunos saludos que nos han enviado los estimados que nos están escuchando. Nuestra querida Tere le manda un saludo a su hermana Guadalupe y dice que gracias por darse el tiempo de escuchar el programa y que espera que sea de gran bendición y aprendizaje para su vida. Creo que el programa es de gran bendición y aprendizaje para todos los que lo estamos escuchando. Nuestra querida Febe nos menciona y nos dice Shalom, buenas noches y alegres al equipo de la Radio Noájida Breslev Internacional y todos los que lo hacen posible, participantes y radioescuchas, el programa Entre Amigas, que el Eterno los bendiga grandemente siempre y gracias. Muchas gracias por tus buenos deseos, querida Febe. Regresamos con el programa.
Nos encanta recibir sus saludos y saber que siguen en sintonía con nosotros. Que el Eterno bendiga cada una de sus vidas, queridos amigos. Continuando con la programación de esta noche, como sabemos, una de las muchas bendiciones y maravillas que el Eterno hace para con nosotros es permitirnos percibir y disfrutar los diferentes sabores de los alimentos y las bebidas. Por ello, esta noche nuestra querida Maggie nos compartirá una receta para hacer lechera.
Shalom, mi querida Fernanda. Gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos como siempre. Y pues hoy les voy a compartir una receta que es cómo hacer lechera. Y pues para hacer la lechera necesitamos los siguientes ingredientes, que son una taza de azúcar, 5 cucharadas soperas de leche en polvo, también vamos a necesitar la cáscara de un limón, un cuarto de taza de agua. Y pues bueno, para la preparación vamos a poner a hervir el agua y vamos a echarle la cáscara de limón. Ya que está hirviendo, que ya soltó el saborcito ahí de limón, pues se le apaga, vamos a dejar que se enfríe. Y en un vaso de licuadora vamos a poner la taza de azúcar, las 5 cucharadas de leche y le vamos a echar 5 cucharadas soperas también del tecito que preparamos de limón. Se va a licuar esto bien, ya que está bien licuado, pues lo vaciamos en un topercito o en algo que tengan para poder echar ahí la lechera. Y pues bueno, ya pueden disfrutarla, pues en hotcakes, en plátanos con lechera, en todo lo que les guste ponerle ese rico sabor de la lechera. Y pues bueno, eso es lo que les compartí. Muchas gracias, estimada Fernanda, y pues sigan teniendo una feliz y bendecida noche. Shalom.
Gracias, querida amiga. Bendiciones para ti y toda tu familia. La receta que nos has compartido seguro nos servirá más de una. Lo hiciste sonar muy sencillo de preparar. Espero tener la oportunidad de prepararla algún día. Lo siguiente que queremos compartir con ustedes esta noche es la parashá comunitaria a cargo de nuestra querida Evelia. Te escuchamos, estimada.
Gracias, amiga Fernanda. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Entre Amigas. También un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy les voy a compartir un tema muy interesante, un feedback efectivo, por el Dr. Mordejai Shiman. Daria nos da un comentario.
El artículo de Eslatino titulado Un feedback efectivo se enfoca en la importancia de cómo se debe dar y recibir retroalimentación, utilizando como ejemplo la historia bíblica de Itro y Moisés. El artículo destaca tres aspectos clave para una retroalimentación efectiva: la relación entre quien da y quien recibe el feedback, la especificidad del feedback y la inclusión de consejos prácticos para mejorar. Relación entre el emisor y receptor del feedback. La efectividad del feedback depende en gran medida de la relación entre las personas involucradas. Si el receptor cree que la crítica es genuina y busca su beneficio, es más probable que la acepte. Especificidad del feedback. El feedback debe ser específico y no generalizar o exagerar los problemas. Debe enfocarse en el acto o problema específico, no en la persona en su totalidad. Inclusión de consejos prácticos. Un feedback efectivo no solo señala problemas, sino que también ofrece soluciones prácticas y constructivas.
Gracias, estimada Daria. Imagina que en casa tu pareja siempre deja la ropa tirada en el suelo después de llegar del trabajo. En lugar de decir algo como, nunca recoges tu ropa, siempre tengo que estar detrás de ti, que podría sonar acusatorio y generalizador, podría optar por un enfoque más específico y constructivo. Por ejemplo, podrías decir, he notado que a veces dejas la ropa en el suelo cuando llegas cansado del trabajo. ¿Qué te parece si ponemos una cesta aquí cerca para que sea más fácil dejarla ahí? Así podríamos mantener el cuarto más ordenado juntos. En este caso estás señalando un comportamiento específico y ofreciendo una solución práctica, similar a cómo Itro le dio consejos a Moisés. Este enfoque nos muestra respeto y consideración por los sentimientos de tu pareja. Al mismo tiempo propone una manera efectiva de manejar la situación. Este ejemplo demuestra la forma en que los principios de una retroalimentación efectiva, conocida como feedback en inglés, se puede implementar en el entorno doméstico. Al aplicar estos principios se promueve una mejor comunicación y colaboración en las actividades diarias del hogar. Ese fue un breve comentario, mis estimadas amigas. Que tengan una semana con muchas bendiciones, con la ayuda del Eterno. Y continuamos con el programa, mi estimada Fernanda. Gracias, amiga.
Gracias, estimada. Eso nos deja mucho que pensar. A veces, por creer que tenemos la razón o por la emoción que estamos viviendo en esos momentos, por las acciones de otros, creemos o nos sentimos en el derecho de reprochar de una manera dura y acusatoria. Pero si realmente deseamos el cambio en la otra persona, en realidad debemos aprender a hablar. Decirlo un poco como nos gustaría que nos lo dijeran a nosotros. Algunas otras de nuestras estimadas tienen comentarios al respecto de todo lo que hemos compartido en el programa. Escuchemos lo que nos van a compartir. Shalom, querida Sara, te escuchamos.
Shalom, mi querida Fernanda, queridas amigas, buena noche a todas, sean todas bienvenidas y estamos en esta ocasión, Baruch Hashem, con la segunda parte del tema de la comunicación, así es que esperamos también sus comentarios y que disfruten de este programa. Bueno, amigas, vamos a iniciar con los comentarios y en el programa anterior estudiamos dos áreas de la comunicación en la relación de parejas. En esta ocasión, con la ayuda de Hashem, vamos a comentar acerca de 10 reglas para una comunicación donde mis compañeras y yo iremos describiendo cada una. Y para iniciar tenemos la número 1, que menciona la importancia de asegurarnos que nuestra pareja nos escucha. Recordemos que los asuntos no se deben tratar al instante, tenemos que esperar a calmarnos. Para ello es bueno tener paciencia, a esperar que el cónyuge también ya no se encuentre enojado, distraído o trabajando, tenga hambre o esté cansado. Para eso le preguntaremos directamente. Me gustaría que habláramos acerca de nosotros o de lo ocurrido. ¿Tienes un espacio ahora o te gustaría que fuera después? Entonces la pareja decide. En este punto estemos preparadas para escuchar un no en este momento. Y eso no significa que él no quiera arreglar la situación o que no le importe, sino que aún no está preparado o también puede ser porque él ve que sigues enojada. Yo creo que en este punto sí es importante decirle al otro, yo te aviso cuando me encuentre mejor, ya que esta debe darse en un momento oportuno cuando la paz y el amor prevalecen. Únicamente cuando ambos estemos dispuestos a escucharnos, entonces llegaremos a buenos términos para mejorar la relación. El tiempo y el lugar adecuado son el 50% para lograr una buena comunicación en la pareja. La regla número 2 menciona que empecemos por algo positivo. ¿Cuál es la razón? Si introduces tu conversación con palabras positivas, tu cónyuge responderá también de forma positiva, sin críticas o demandas. Comenta al querido Jajam que las críticas son solo una receta bien probada para discusiones y peleas entre la pareja. Tristemente, es más fácil resaltar los errores o equívocos en el otro que resaltar las virtudes. Si empezamos una conversación acusando, seguro que él se pondrá a la defensiva y no abrirá su corazón para recibir el mensaje que le quieres transmitir. Lo recomendable para que tus palabras sean escuchadas es decir primero las cosas buenas que él hace por ti o hacerle notar aspectos positivos de su persona. Comenta el rabino Arush, que el Eterno de larga vida, que en la actualidad las personas están sedientas de cumplidos. Es por eso que nuestras palabras deben ser de aliento, resaltando las cualidades y cosas buenas que hace nuestro esposo. De esta manera logramos un efecto positivo. Por ejemplo, le doy gracias a Hashem porque seas mi esposo. Te agradezco mucho el esfuerzo que haces por nuestra familia y admiro tu valentía para enfrentar las dificultades. Debemos ser sinceras en lo que decimos y evitar la adulación, porque de lo contrario pensará que lo estás manipulando. Y esto no solo se aplica con el esposo, sino con toda persona. Y esta regla va de la mano con la siguiente, que trata de no atacar. Vamos a evitar decir frases como tú, tú eres, tú nunca, tú siempre. Recordemos, queridas amigas, que cada vez que ofendemos, humillamos o gritamos a nuestra pareja, nos estamos lastimando a nosotras mismas porque somos una sola alma y no podemos estar felices mientras el otro sufre. Asimismo, el rabino Arush también menciona que al tratar los problemas de forma pacífica se invoca la ayuda divina. Entonces se puede enfrentar todo con éxito, ya que la mejor manera de evitar atacar a tu pareja es enmarcar tus comentarios usando oraciones de yo para expresar tus sentimientos. Por ejemplo, pensemos en un marido que no le gusta hacer favores. La esposa es generosa y esta cualidad negativa del esposo le molesta mucho. Ella evitará decirle eres un egoísta porque solo piensas en ti. En lugar de eso dirá lo siguiente: mira, fulano necesita que le prestes tu auto, por favor hazlo por mí. Sabes que me agrada mucho ayudar a las personas. En otras ocasiones no has querido, lo que ha ocasionado que me sienta triste. Ahora Dios nos está dando la oportunidad de hacer un acto de bondad, por lo que considero que debemos aprovecharla. De esta forma el esposo no solo que ya no se sienta atacado o que la esposa quiere imponer su voluntad, sino que él quiere ahora agradar a su esposa y se siente alegre de realizar un acto bueno. Y la última es no exageres. Por lo general se da más en nosotras las mujeres, queridas amigas, cuando estamos enojadas, sobredimensionamos lo que está pasando y decimos palabras como siempre y nunca. Estas palabras debemos eliminarlas de nuestro vocabulario. Cuando utilizamos estas frases seguro que es una lucha perdida, porque entonces el cónyuge traerá pruebas que no podrás refutar de las veces en las que sí te ayudó. Por poner un ejemplo, tienes un disgusto con tu esposo, entonces le dices, es que tú nunca me sacas a pasear o tú siempre eres un desordenado, cuando una está segura que no es verdad. En este caso, el marido al escuchar esto inmediatamente se siente justificado para rechazar todo lo que tú quieres decir porque no estás hablando con la verdad ni siendo realista. Es por eso que es importante enfocarnos en el pedido que estamos requiriendo de nuestro esposo y no generalizar. Que Hashem nos ayude a todas, queridas amigas, nos dé la sabiduría y antes de abrir una conversación sensible con nuestro esposo, hagamos plegaria y pongamos en práctica estas reglas que acabamos de mencionar. Te devuelvo el micrófono, mi querida Fernanda.
Muchas gracias por tu comentario, querida. Gracias al Eterno que te permitió estar aquí con nosotros y participando de esta programación. Tenemos también en el programa de hoy la valiosa aportación de nuestra estimada Hanna. Adelante, querida, te escuchamos.
Gracias, mi querida Fer. Shalom a todas, queridas amigas. Doy gracias a Hashem por permitirme una semana más para compartir con ustedes aquí con este tema tan importante. Una vez más hablaremos sobre la comunicación. Yo considero que este tema es muy importante en todas las relaciones humanas. Si no nos comunicamos bien, pues los mensajes se distorsionan y pues tenemos conflictos y pues yo creo que este tema no solamente nos sirve con la pareja, sino también con los amigos, con los hijos. El Eterno permita que podamos comunicarnos adecuadamente con todos. Gracias. Bueno, amigas, continuando con los puntos, cada vez que leo sobre consejos matrimoniales me encuentro con este punto que es muy importante y es: no lean la mente. Por lo general, en el matrimonio nos gusta jugar al mago o pensamos que nuestra pareja es un adivino que va a saber lo que pasa por nuestra mente. Aunque la verdad, no sé, a mi parecer no sé si me gustaría tener esa virtud de poder leer la mente de mi esposo. La cuestión es que en el matrimonio pasa muchísimo esto, y en lugar que ayude, hace que la comunicación no fluya como se debería, por lo que es importante no leer la mente de los demás, ya que hacer suposiciones sobre los pensamientos y motivos de las personas puede llevar a malos entendidos y conflictos. Fíjense, amigas, que al hacer esto en nuestro matrimonio tenemos el riesgo de asumir que conocemos las intenciones de nuestra pareja, y puede que nuestra percepción esté completamente errónea, por lo que hablar en lugar de imaginar nos ayudará a estar seguras que nuestra pareja sabe lo que queremos y nosotras sabremos qué es lo que quieren ellos. También es muy importante que nos enfoquemos en preferencias, no en principios. Y bueno, en este punto nos habla sobre que hay veces que con tal de ganar una discusión tratamos de convencer al otro que tenemos la razón. Y para probar esto, utilizamos todo tipo de argumentos y hasta citamos a Rabino Shalom Arush, al Maestro Yehoshua, o citamos estadísticas, libros, o también ponen de ejemplo amigos o vecinos. Cuando todo lo demás falla, estas personas afirman que su posición es normal o que todo el mundo piensa y actúa como ellos. Por lo tanto, solo alguien que es anormal puede estar en desacuerdo. El artículo señala que aunque este tipo de personas creen que de esta manera dan fuerza a sus argumentos, en verdad los están debilitando. Amigas, cuando discutimos sobre preferencias personales, hay espacio para el compromiso y la resolución, pero hablar sobre lo que es correcto o incorrecto, las posibilidades de llegar a un acuerdo son menores, ya que se entra en un terreno más rígido e inflexible. El autor de este artículo sugiere que la comunicación más efectiva en las relaciones se logra al expresar y comprender los sentimientos propios y los de la pareja, en lugar de intentar demostrar quién tiene la razón basándose en principios o normas. También este artículo nos enseña que para tener una comunicación más efectiva debemos explicar qué nos hizo sentir de la forma en que nos sentimos. Bueno, amigas, es común que las personas asuman incorrectamente que sus sentimientos son compartidos por todos, pensando que cualquier otra persona se sentiría de la misma manera que ellos se sienten. Debido a esta suposición, a veces no sienten la necesidad de explicar a su pareja por qué están experimentando ciertas emociones, ya que creen que es obvio y que sus sentimientos son normales, en lugar de explicar cómo se sienten. Simplemente relatan los eventos que les molestaron y esperan que la historia por sí sola transmita su malestar. Pues aquí la recomendación principal es explicar específicamente qué te hizo sentir de la manera en que te sientes. Relatar solo los eventos molestos sin entrar en detalles sobre tus emociones puede llevar a malos entendidos. La idea es que al expresar exactamente cómo te sientes con un lenguaje específico, tu pareja puede tener una comprensión más clara de lo que te molesta y, por lo tanto, mejorar la comunicación en la relación. Amigas hermosas, la idea es que la comunicación efectiva sobre los sentimientos implique expresar de manera detallada y clara cómo se experimentan las emociones para que la pareja pueda comprender mejor y brindar el apoyo adecuado. Y fíjense, amigas, que estas recomendaciones que da el autor son muy importantes. Y no importa los años que se tengan de matrimonio, nunca es tarde para empezar a comunicarnos de manera efectiva. Veía una película donde una mujer decía a una persona que tenía miedo que su hijo se fuera a vivir a otro lado o se casara, porque de ser así, ella se quedaría sola con su esposo y no sabía cómo volver a comunicarse con él. Entonces, amigas, no hay que esperar más para seguir los consejos del doctor Meir Wicle, que es psicoterapeuta y consejero familiar. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Bendiciones para todas y para todos. Shalom.
Muchas gracias, estimada. Y por último, pero no menos importante, tenemos la participación de nuestra querida Norma. Shalom, querida Norma. Escuchamos tu comentario.
Shalom, saludos para todas. Muchas gracias por permitirme estar junto a ustedes una vez más. Les envío muchas bendiciones y que aprendamos juntas en este tema que vamos a tocar. Este punto número 8 detalla sobre clarifica tus necesidades. Esto es importante saber, pues no tendremos lo que deseamos de nuestros esposos a menos que se lo pidamos. Y es algo que debemos entender muy bien, pues al expresar aquello que nos está molestando, también hay que decirle cómo sería la forma que nos gustaría que fuera. Y en algunas ocasiones esto nos molesta o nos cuesta trabajo hacerlo, pues no nos gusta pedir a detalle lo que queremos, porque muchas veces como mujeres nosotras tenemos ese instinto de saber que eso que los hijos o esposo quieren, necesitan o les gustaría tener, o que sean así las cosas, y nosotros lo sabemos por instinto, pero ellos no pueden saber eso de nosotras. Es decir, al decirles lo que no nos gusta, hay que ser claras también con lo que quiero o cómo quiero que sea. Por ejemplo, por decir un tema, si le pedimos que lleve una ropa y le decimos llévala para allá, lleva la ropa hacia allá, pon la ropa allá, y él pues llega y la pone, un ejemplo, en el sofá, entonces le decimos inmediatamente, no, la ropa no va allí, ponla en otro, ponla, quítala de allí, y luego la pone en otro lugar, y le decimos, ¿por qué pusiste la ropa ahí? Te dije que allí no iba. Entonces él pues dice, pues ¿en dónde? O sea, allá, acá, y acá tampoco. Entonces lo mejor sería decirle, ayúdame a quitar la ropa y ponla, cuélgala en el armario, cuélgala en el closet, no sé, o pónmela en tal lugar, ¿verdad? Que no nos vaya a molestar. Un ejemplo, por decirlo así. O a veces cuando le decimos, por ejemplo, si nos dice, no, chaparrita, y en ese momento no estamos de acuerdo, no me digas chaparrita. Entonces ya después le decimos, oye, ¿por qué no me dices chaparrita? Va a decir, pues tú me dijiste que no te dijera, ah, pero delante de la gente, pero cuando estamos aquí en casa así, no sé, por ejemplo, detalles así, ya en problemas más controversiales, más fuertes, digamos, también hay que explicar, ¿verdad? Cuando algo, si hizo algo que nos molesta, no más decirle, es que tú hiciste esto mal, no hay que decirle, me molestó por esto y me gustaría que fuera así. Entonces, explicarle a detalle lo que queremos. Entonces, no vamos a pretender que ellos sean adivinos. También otro punto, el número 9, nos dice, limítate a uno o dos temas. Cuando descubrimos que ya tenemos muchos reclamos y quejas y que es tiempo para hablar, y en cuanto tenemos la oportunidad de hacerlo, pues muchas veces queremos sacar todo lo que traemos ahí, aprovechar ese momento. Pero nos enseñan los sabios que lo recomendable es solo un tema o cuando mucho dos. Porque si llegamos a tocar varios puntos, pues no se va a llegar a solucionar al final, a lo mejor ni siquiera uno. Así que es mejor aclarar uno y llevarlo a la solución. Otro punto, por último, que nos toca aquí el artículo, nos dice, deja al final tiempo para preguntas. Es bueno también dejar de hablar antes que la pareja se comience a impacientar. Es mejor darle la oportunidad para que también nos haga preguntas. Pues si lo hace así y nosotros al responderle, nos va a entender mejor a su forma de él ver las cosas, qué es lo que nosotras estamos pidiendo, estamos queriendo. Porque tal vez estoy hable y hable y solo yo me expreso y digo, pero él no me está entendiendo nada o lo está entendiendo de otra manera. Y al hacerme las preguntas, me comprenderá mejor. Así que hay que darle la oportunidad o invitarlo para que él mismo nos haga esas preguntas, ¿verdad? Esos serían mis comentarios y pues que el Creador nos ayude a mejorar toda esa comunicación en la pareja, a podernos entender. Sabemos que somos de formas muy distintas, pero aprendiendo estas enseñanzas que nos dejan los sabios, vamos a lograr tener una mejor comunicación, poniendo en práctica todos estos puntos que estamos compartiendo. Adelante, querida.
Muchas gracias por tu comentario, querida amiga. Sin duda alguna, todo lo que compartimos el día de hoy nos ha enseñado mucho y también nos deja pensando sobre qué podemos hacer para convertirnos en personas más organizadas, que confiemos en el potencial de otros, más empáticos y nutrir más nuestra alma. De manera personal, Creo que cada parte de este programa fue hermoso. Me encantó haber compartido con ustedes durante esta transmisión y agradezco al Eterno por todo lo que aprendí el día de hoy. También quiero enviar un saludo y un fuerte abrazo para todos los que sintonizan con nosotros y los que siguen en este momento conectados.
Nos gusta saber que todavía están aquí con nosotros. Tenemos algunos saludos. Nuestra querida Sara Velázquez nos dice: felicitaciones a nuestras queridas amigas que cumplieron años, Belki Sánchez y Elia Méndez. Que tengan larga vida, hasta 120 años, con la bendición del Eterno. Muchas felicidades, estimadas. Espero que este haya sido un gran día para ustedes y que esté lleno de Simja. Otro de nuestros saludos es, dice Sham. Shalom, estimada comunidad, y al equipo de la radio y a las compañeras de la radio. Gracias por compartir el programa. Bendiciones para todos y todas. Tenemos otro saludo de nuestra estimada Guadalupe Anaya, que nos dice: buenas noches para el equipo de la radio y un saludo para mi hermana Tere. Llevo poco tiempo escuchando los programas y me gustan mucho los temas. Gracias y bendecida noche. Qué bueno que le estén pareciendo muy buenos y nutridos, estimada Guadalupe. Y bueno, les comparto quienes nos siguen escuchando a estas alturas del programa. Ya tenemos más oyentes, nos escuchan de Alemania, Colombia, México, Canadá, Estados Unidos. Son los estimados que nos están escuchando en este momento. Y nuestro estimado Jacob nos dice: Shalom, buenas noches y alegres al equipo de la radio Noájida Breslev Internacional y todos los que lo hacen posible, participantes y radioescuchas, el programa Entre Amigas. Que el Eterno los bendiga grandemente siempre. Gracias. Otro saludo, saludos y bendiciones a Lupita Naya. Un abrazo y gracias por escucharnos. Hasta el momento son todos los que tenemos. Esperamos que nos sigan escuchando y que sigan comentando. Aquí los leemos.
Bueno, estimadas, pues yo estoy muy agradecida con Hashem porque me permitió participar de este programa, porque me dio el sejud de conducir, que personalmente no fue una tarea tan fácil. También le doy gracias a Hashem por todas las vidas que estuvieron aquí presentes, no solamente ustedes que nos escucharon, sino todas mis amadas estimadas que estuvieron participando, dándonos sus valiosas opiniones, ayudándonos a reflexionar sobre lo que ellas leyeron en la semana. También quiero bendecir al pueblo de Israel porque gracias a ellos es que tenemos muchos estudios, nos facilitan la información para poder aprender y comprender un poco más sobre la Torah y sobre lo que debemos hacer para rectificar nuestra vida y estar bien delante de Hashem. Les agradezco mucho porque nos han escuchado.
Es así que hemos llegado al final de esta transmisión, agradeciendo el espacio, el tiempo y la compañía de cada uno de ustedes. Esperamos que su día siga siendo de Simchá y Shalom, así como de mucha Torah. Que tengan una excelente noche en cualquier parte del mundo donde estén. Que Hashem bendiga sus vidas y a sus familias. Hasta la siguiente transmisión, queridas. Adiós.
Yeah.